Vamos a información de sobre la cantidad de evacuados que aún se mantienen en distintos centros, de qué a qué localidades pertenecen. Está Jorge Atilio León, el subsecretario de Protección Civil. ¿Cómo le va, Atilio? Buen día.
Buenos días, Alejandro, y un placer estar con ustedes.
Bueno, 500 familias evacuadas era el número que teníamos prima facie, pero aumentó, sí, volvió a aumentar.
588 familias las que tenemos registro, evacuadas, algunas por inundación y anegamiento y otras por viviendas afectadas. Tenemos 439 con evacuadas por inundaciones y 149 por viviendas afectadas.
¿Viviendas afectadas a qué se refiere? ¿A vientos que provocaron voladura de techos, por ejemplo?
Exacto, voladura de techo, daño a la vivienda, alguna estructura que haya caído de un árbol y haya afectado. Son viviendas que se tuvo que evacuar a la familia porque para darle resguardo, porque no quedaron sin techo y sin condiciones de habitabilidad.
¿Hace cuánto tiempo usted está a cargo del área de Protección Civil de León?
Y este es el cuarto año.
Digo mal porque ayer me lo advirtió otra gente que trabaja asistiendo al agro. Es el peor temporal del que tenga memoria, por lo menos en funciones, el funcionario con el que hablaba que andaba recorriendo el interior.
Sí, efectivamente, porque acá se convergieron dos situaciones complicadas. Una en la zona centro, que tuvimos el viento este que recién me estaba comentando usted, la racha de viento que superaron los 80 kilómetros, 100 kilómetros depende del lugar, por hora, provocando destrozos y granizo en una franja que es la de Aristóbulo de Mayo, Salto Encantado, cruzó por lo que es de Jardín América y Polito Yrigoyen, toda esa franja, afectó este tipo de eventos, y la gran cantidad de agua que precipitó, que provocó inundaciones en cuanto arroyo hubieran en la provincia.
¿Sigue interrumpida la ruta 12 por estos dos puentes que ayer estaban en estado casi crítico?
Esta mañana estaba interrumpida, están esperando los técnicos de vialidad para que vayan a hacer inspección en el puente para ver si están en condiciones de poder liberar el tránsito.
Es decir, dentro de esa franja lo que queda aislado es Monte Carlo y Puerto Piraí, por ejemplo, junto con Caraguataí, porque hay que hacer un rodeo hasta la ruta 14 para retomar a la altura de Santiago de Liniers, a la altura del Dorado, pero Monte Carlo quedó literalmente aislado.
Sí, hay que hacer un rodeo, ir hasta San Pedro, tomar la ruta 20, palmar la 17 y para el Dorado. Sí. Efectivamente, este es el rodeo que hay que hacer, es muy largo.
¿Qué se sabe de las próximas horas? Porque es cierto, dejó de llover en Misiones, cuando menos esto da una tregua, pero las aguas siguen bajando, en Brasil estuvo lloviendo mucho también.
Bueno, lo que sabemos por el último dato que tengo es que el río Uruguay empezó en creciente nuevamente, venía en bajante, ahora está a 9,90 metros, el último informe que tengo de la mañana, ¿sí? Está en creciente el río Uruguay, o sea que eso significa que es mucha agua que precipitó en Brasil y que están liberando.
¿Hay que prepararse para más evacuaciones sobre el Uruguay?
El Uruguay cuando llega a 13 metros estamos en alerta de evacuación, pero depende de lo que liberan las represas de Brasil. Nosotros estamos en monitoreo constante de las represas y, como le decía, estuvimos a 12,20 metros, empezó en bajante, llegó a 9,45 metros ayer, hoy está a 9,90 metros nuevamente.
Bien, está subiendo. Yacyretá, si no abrió todas las esclusas, abrió casi todas para liberar el paso por el caudal de agua que está recibiendo. Es muy probable que el mismo protocolo lo estén aplicando en las represas aguas arriba de Misiones, ¿no?, en Brasil.
Sí, totalmente, no tienen otro recurso, Alejandro, es liberar el excedente que tiene, si no le va a sobrepasar el agua a la represa y sí, podemos llegar a tener un daño mayor. Claro,
¿no? Por eso le digo que ojalá haya buenas noticias, pero para que algo así ocurriera y el río Uruguay comience a bajar, tendría que estar estacionario y en descenso en alta cuenca, cosa que hasta ahora parece, sí, por lo menos para las próximas horas, muy complicado. Me dice 588 familias y estamos hablando aproximadamente de 2.500 personas en centros de evacuación.
Y hay o sea, las familias evacuadas no todas están en el centro de evacuación. Muchos se hizo la evacuación a casa de familiares o amigos, ¿sí? Entonces hay distinta realidad. Hay gente que se autoevacuó, por ahí el número puede llegar a incrementarse, este número oficial que tenemos. pero hay gente que lo hizo ya de forma preventiva antes, que no está dentro del registro. O sea, lo que tenemos es un... hoy bien lo decías temprano, no se puede llegar a mensurar todavía la cantidad de personas que tenemos afectadas, porque el trabajo todavía se sigue haciendo en el campo.
Sí, la otra amenaza que con la creciente muchas estaciones de bombeo para potabilizar el agua queden bajo la superficie, y esto también obligaría a acercar agua potable a estas poblaciones en riesgo. Digo, no quiero ser apocalíptico, Atilio, pero nos pegaron todas juntas, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, yo siempre digo que es consecuencia del cambio climático, consecuencia de esto. No es una cuestión que nos afecta solo a nosotros, sino a nivel mundial. Vemos todos los desastres que hay, pero... sí, acá tenemos la consecuencia de tener inundados sin agua, por el hecho de no tener bombeo.
Sí, qué paradójico, ¿no? Es tanta agua y sin embargo sin agua potable. Bueno, Tilio, muchas gracias por hablar con nosotros. Que tenga buen día, ¿eh?
Gracias, igualmente. Un saludo a todos.
No demoramos más porque sé que debe estar sin dormir, sin... haciendo trabajo con su gente. Hasta luego. Bien, les cuento, en Cataratas del Iguazú, ayer las imágenes, incluso Daniel compartió algunas, son sobrecogedoras por la cantidad de agua que cae. Prácticamente los saltos están tapados por el volumen de agua. Me corregía bien Dani Lacheschi esta mañana, porque yo les dije que el último registro de Cataratas del Iguazú hablaba de 24.100 metros cúbicos, y yo dije después, en segunda alusión, 24 millones de metros cúbicos. No, son 24 millones de litros por segundo. Están atentos, sinvergüenza, ¿eh? Esto es el segundo récord posiblemente desde que haya registros en las Cataratas del Iguazú. Los daños... no se dejen guiar por todas las filmaciones, porque no todas son reales, no todas son de ahora. La peor creciente se registró en el año 2014 y arrasó con muchas pasarelas. Este ya es definitivamente el segundo mayor volumen de agua registrado en la historia de las cataratas de esta maravilla del mundo. El más importante fue en 2014, cuando por las cataratas se despeñaban 47 millones de litros por segundo. Hoy estamos en 24 millones, pero para darse una idea de lo monstruoso que es este volumen de agua, como les decía al principio, las cataratas tienen un caudal de entre 1.300 y 1.500 litros por segundo. Hoy estamos en 24 millones de litros por segundo. Según Brasil, esta es una cantidad algo inferior, serían cerca de 21 millones de litros. No vamos a discutir millones de litros más, millones de litros menos.
¿Quién va a ir a medir millones de litros?
Exacto, pero hasta que las cataratas de alguna manera no vuelvan a su cauce, es agua que confluye desde el río Uruguay al río Paraná y está provocando la creciente. El que camina en la costanera, a lo mejor está con algún auricular y nos está escuchando, la cantidad de terrones... digo terrones por esas isletas que bajan flotando tras la creciente, es impresionante, verdaderamente impresionante, y dan una magnitud de lo arrasadoras que han sido las lluvias y la creciente que recibimos desde Brasil a través de los principales ríos.
Dame un ratito, vendemos, y si quedó algún otro apunte para compartir del estado que se está viviendo en la provincia de Misiones con este panorama, con estas lluvias y con lo que se viene, lo repasamos en un ratito.
www.elshowdelosimpactos.com. Horacio Amoblamientos, fabricante.